Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
El ministro des armées.
Je prie de me soyez.
Millones de mexicanos.
Decida, participe.
Chinapa vive y vive.
Nuestra historia lo ha demostrado una y otra vez. Cuando caminamos juntos con los principios que nos han guiado, nada nos detiene. México avanza hoy más que nunca con un pueblo, con dignidad y con memoria. México avanza por la senda de la honestidad, de la paz, de la democracia y de la justicia.
¡Que viva la Revolución Mexicana! ¡Viva! ¡Que viva Francisco y Madero! ¡Viva! ¡Que viva Zapata! ¡Viva! ¡Que viva Villa! ¡Viva! ¡Que viva Carranza! ¡Viva! ¡Viva México libre, independiente y soberano!
Agreden a policías.
¡Chamacos, tranquilos!
Participaron los mismos de siempre, ninguna novedad. Era una marcha que estaba empujada por la oposición, que de jóvenes no tienen absolutamente nada, pero de opositores todo, porque siempre han estado en contra de nosotros. Número dos, no había jóvenes. Me parece que pone en evidencia que se vieron desesperados. Cuando vieron que la gente no salió y que era todo un montaje, pues entonces optaron y apostaron por la violencia.
Cada día, en promedio, hay 15 expresiones públicas en esta ciudad, entre manifestaciones, movimientos, en fin, y que se desarrollan siempre de manera pacífica. Es importante informar que la marcha del sábado estuvo impulsada por grupos de oposición.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Macio Sare, una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Es la barra de análisis de los medios públicos y este espacio es temático según el día de la semana. Y hoy, como usted sabe, es jueves y toca el turno de análisis de coyuntura. Soy Alonso Romero, maestro en finanzas y mercados energéticos. Y le doy la bienvenida a mis compañeras quienes les acompañaremos esta noche. Meme Yamel, periodista.
Buenas noches.
Iscali Fuentes, politóloga.
Hola, buenas noches.
Y Elisa Godínez, antropóloga.
Hola, buenas noches.
Bueno, hoy hablaremos del discurso de la presidenta en el desfile del día de hoy, 20 de noviembre, Día de la Revolución, y de la vinculación a proceso de los manifestantes del 15 de noviembre. Vamos a iniciar con el discurso de la presidenta. Meme, ¿cómo ves?
Un discurso que va muy pegado con lo que ocurre el propio 15 y hoy también 20 de noviembre, que es esta manifestación de la generación Z, que ya entraremos en detalles más adelante, pero quiero resaltar un poco de los puntos que para mí se vinculan del discurso de la presidenta con esto. El primero, que tiene que ver con la injerencia extranjera. Obviamente parte del discurso de la presidenta habla sobre la llamada decena trágica, menciona este suceso histórico, y lo que dice es, esa injerencia extranjera sumada a la traición interna culminó con el asesinato de Madero y Pino Suárez, un crimen que abrió uno de los capítulos más dolorosos y violentos de la historia de México. ¿Por qué menciono esta parte primero? Algo que vimos mucho en estas manifestaciones fueron los llamados a que Estados Unidos viniera a salvarnos. Cuando le preguntabas a los asistentes qué es lo que significaba, exactamente qué es lo que pedían, y no te sabían realmente responder. Incluso llega un punto de les decir, bueno, Estados Unidos, ¿bajo qué criterios debería venir a salvarnos o no? Y el criterio era, pues, que ellos vengan a hacer el trabajo. No saben cómo, pero sí quieren que vengan a hacer el trabajo, y hay una desconexión con la realidad. Entonces, cuando la presidenta ha hecho estos llamados sobre la injerencia extranjera, este ejemplo de lo que fue la decena trágica de la injerencia extranjera, de lo que termina con dos asesinatos, eventualmente es un ejemplo de lo que pasa cuando se meten otros intereses. No realmente vienen a resolver los problemas, vienen a abrir unos aún más grandes y vienen a abrir procesos dolorosos que han sido y que han marcado la historia. Otro de los puntos también más importantes, que justamente tiene que ver ya cuando la presidenta va a estas últimas frases, dice: el que convoca la violencia se equivoca, el que alienta al odio se equivoca, el que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca, el que convoca a una intervención extranjera se equivoca. El que convoca, el que piensa que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca. El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca. El que cree que la transformación duerme, se equivoca. El que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y en los jóvenes, se equivoca. El que piensa que el pueblo es tonto, se equivoca. México vive un momento que antes parecía imposible. Hoy el poder ya no se usa para someter, sino para servir. Ya no hay imposiciones ni privilegios. Hay constitución, hay democracia y hay un gobierno que escucha, que respeta y que responde a su pueblo. Esa parte en particular es una respuesta que le da a todas las arengas que se vieron desde el 15 de noviembre y también el día de hoy, que han sido muchas violentas, misóginas, xenófobas, mucho en tema en contra de las mujeres, mucha en este tema, y que también hacen mella de estos jóvenes, de decir, es que nosotros nos vamos a levantar sobre los jóvenes de la generación Z, y también eso no es cierto. Hay jóvenes que por supuesto son muy críticos, claro que hay demandas bastante legítimas, por supuesto que existen, pero no son las que vimos reflejadas en estas dos manifestaciones. Entonces, este discurso que da la presidenta en una conmemoración más de la Revolución Mexicana es un recordatorio de estos procesos históricos que hemos vivido y que algunas personas los han olvidado históricamente y aprovechan eso para hacer este tipo de llamados a manifestaciones violentas, donde las personas que terminan cometiendo los actos de violencia, algunas ya sabemos de estos bloques negros y demás, pagadas o con otros intereses, y otras utilizadas, porque simplemente los están alentando a cometer actos de violencia, y quienes están haciendo esos llamados están muy cómodos en sus casas, mientras los que están ahí son los que realmente están siendo utilizados.
Claro. Sin duda, ¿no? Un tema que contrasta el discurso con lo que estaba pasando en la realidad. ¿Cómo ves, Iscali, tú esta dualidad de las cosas que mientras la presidenta llama a que haya paz, a que no haya violencia, a que no haya esto, vemos en las calles justamente el llamado de el PRI, el PAN, y la dichosa generación Z, llamaban a quemar Palacio Nacional, ¿no?
Claro, pues yo creo que la presidenta aprovecha muy bien este momento, tanto porque es una fecha histórica como por el contexto que hemos vivido durante toda la semana, con esta marcha violenta que se vivió el sábado, ¿no? Y sabe muy bien cómo darle sentido a la historia, porque los movimientos también de derecha lo que han tratado de hacer en los últimos años ha sido borrar la historia, ha sido cambiar la versión de los hechos, ha sido darle su propio tinte, ¿no? a lo que ha pasado, y apelando siempre a que el pueblo no tiene memoria. Y yo creo que pues ahí es donde profundamente se equivocan, y la presidenta hoy lo reivindica en todas las partes del discurso. Primero porque comienza a hacer un recuento de cuáles eran los motivos por los que inició la Revolución Mexicana, quiénes eran los enemigos del pueblo en ese momento, qué buscaban esas personas, ¿no? Dice una frase de esta falsa libertad que solo era privilegiada o que solo llamaba a los privilegiados, y este falso progreso que vivía el país, donde había sí vías de ferrocarril, pero al mismo tiempo campesinas, campesinos y la clase más pobre, pues profundamente sumergida en la miseria, ¿no? Entonces, esta comparación que ella hace nos recuerda que la historia siempre nos va a tener un motivo para reivindicar nuestras luchas, y creo que lo hace en un momento muy claro y desde toda su autoridad como Estado, porque es importante resaltar esto, porque también la derecha lo que intenta hacer es decir y borrar la figura del Estado y decir que es incompetente, que es nula, que ya no hay posibilidades de organizarnos en ese sentido, y hoy la presidenta nos recuerda que justamente el Estado que tenemos ahora, bueno, ahora en estos últimos años, ha sido fruto de recordar las luchas de los pueblos y de reivindicar las conquistas, ¿no?
Sí, y Elisa, históricamente lo que la derecha ha perdido en las urnas, pues lo ha querido siempre recuperar con la violencia, ¿no? Y eso ha pasado diversos episodios en México, pero justamente veíamos al líder del PAN, Jorge Romero, decir hace unos meses en una entrevista que lo único que les quedaba era la violencia, ¿no? Sin haber presentado un proyecto nacional, sin nada, que lo único que quedaba era la violencia.
A mí me llamó mucho la atención en el discurso de la presidenta, porque es un tema en el que yo vengo reflexionando hace semanas, que tiene que ver con cuando habla de cómo no fue fácil, la transición de regímenes en cuando se dio la revolución, ¿no? Era el fin de un régimen porfirista, etcétera, ya la construcción de una nueva realidad política. Yo creo que toda proporción guardada, pero digamos en términos de análisis de la historia, pues no es que se repita ni mucho menos, pero hay pues señales y cosas que son muy similares, ¿no? Y entonces, como ahora, lo que estamos viendo pues son las reacciones. Así que la reacción de la derecha, que está, digamos, en respuesta a la pérdida de sus privilegios, y en ese sentido, pues lo que les queda o lo que les está quedando actualmente es recurrir a la violencia. Yo creo que ahí no me quiero adelantar porque también vamos a ver sobre el otro tema, pero me parece importante hacer hincapié en que el discurso de la presidenta hoy recalcó el tema de la libertad de expresión, el tema de, en fin, la democracia, todos los avances que ha habido, pero sobre todo, digamos, lo que ya dijeron mis compañeras, en relación a, pues, llevaba un nombre y apellido el mensaje, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, bueno, pues en ese sentido yo lo que creo es que esta parte en donde hoy la oposición puede decir abiertamente todo lo que quiere, ¿no? No habría necesidad de que tuvieran que, digamos, recurrir a la violencia como lo vimos el sábado en la marcha, ¿no? Porque más allá de que, por supuesto, la gente tiene todo el derecho de manifestarse y el derecho a manifestarse está absolutamente garantizado, y luego entraremos a otros detalles, lo cierto es que no había necesidad, ¿no? Y creo que esto que vimos es la respuesta de un grupo que está perdiendo sus privilegios.
Sí, y un grupo que llevan 6 años diciendo que se acabó la libertad de expresión, al mismo tiempo que tienen espacios en todos lados, y que, bueno, antes veíamos, cuando vi el video hoy de este evento en el que un joven increpa a Calderón y luego se lo llevan detenido, ¿no? Ahora este grupo reducido se la pasa insultando todo el tiempo a la presidenta y a todos los funcionarios, y ahí están, ¿no? Y se garantiza su libertad de expresión con eso, pero justo tú decías, Meme, que quienes han convocado esta marcha están en su casa, están, ¿no? Y veía hoy a Javier Negre, este dueño de La Derecha Diario, que estaba en Estados Unidos, ¿no? Justamente en la sala de prensa, y hace varias preguntas a la secretaria de prensa de Estados Unidos, uno que tenía que ver con la cooperación México-Estados Unidos en el tema de la seguridad, y otro que le pregunta directamente que por qué no se pronuncia Estados Unidos contra el acoso que ha sufrido este empresario, ¿no? Salinas Pliego. Y lo que le contestan es, bueno, sí, la cooperación es histórica y ha habido grandes avances con la administración de Sheinbaum, ¿no? Y del otro ni se
molestó
en contestar, ¿no? Pero justamente vemos eso y vemos también este grupo muy visible y otro grupo de promotores que se quieren pintar de apartidistas, ¿no?
Ah, sí.
Que les da, yo no sé por qué les da tanta vergüenza decir si son del PRI o del PAN. Bueno, pues sean, lo adelante, se vale, ¿no? También. Y veía hoy justo tus entrevistas. Y mucha gente no se puede definir a sí misma como de derecha. Dicen siempre soy del centro. Y muchos de los que están en la marcha dicen que son de izquierda, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Tú que estuviste en la marcha de hoy.
Las marchas, la del 15 y la del 20, son un tanto distintas. Hay algunos contrastes, no solamente por el aforo, sino también por las consignas y el tipo de personas que asistieron. La convocada del 15, ahorita mencionabas el tema de los apartidistas. Hay uno en particular que es un joven de 27 años que no tiene uno, tiene 22 contratos. Solamente se da a conocer uno, que es Edson Andrade. Se da a conocer uno, que es un contrato público, vale la pena. Cuando tú firmas un contrato con un sujeto obligado que recibe recursos públicos, es un contrato público. Entonces, él firma un contrato que sigue vigente, que es 2025, con el Partido Acción Nacional, en el cual recibe cerca de 175 mil pesos al mes. Ese contrato se hace público, pero si uno se mete a la plataforma de transparencia, va a encontrar 22 contratos que tiene desde 2021, con el Congreso de la Ciudad de México, con la Cámara de Diputados, trabajando para la Junta de Coordinación Política y el Grupo Parlamentario del PAN. Además, tiene otro contrato a lo largo de esos años con el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, algo que Jorge Romero hoy salía a decir que no es cierto, que tenía un contrato con el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, ha tenido varios contratos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya lo habíamos visto, sobre todo tristemente con los más jóvenes, no quiere decir que el que tenga contratos del PAN, pues no quiere decir que esté afiliado al PAN, eso es cierto, pero comparten una ideología. Entonces, hemos visto a muchas personas decir que son apartidistas o que no están en algún partido político, y las únicas razones que encuentras para eso es que les da vergüenza o que no es popular o no es electorero lo que ellos realmente defienden. Y eso ya lo habíamos visto incluso con la campaña de Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez, y en ese proceso dijeron, no me digan candidata del PRIAN, y era la candidata del PRI, PAN, claro. PRD, o sea, del PRIAN. No digan, es que nosotros que el INE, que el Rosa, y se empezaron a colgar de colores y colores y colores y colores como para intentar disfrazarse. Me recuerda mucho a la caricatura de Scooby-Doo, que cuando al momento de que le quitan la máscara al monstruo se encuentras a otra persona. Entonces, constantemente hemos visto eso porque saben que electoralmente no pega lo que ellos defienden. Entonces, no lo quieren aceptar, no lo quieren decir y están buscando cooptar, justamente porque hay mucha gente que hoy no se define ni de izquierda ni de derecha. Hay gente que no tiene interés, y estoy hablando de los más jóvenes, hay gente que no tiene interés, hay gente a la que dice, yo quiero que me resuelva el gobierno. No importa, que me resuelva. Al momento en el que votan, votan por algún gobierno, pero no lo piensan desde una ideología, lo piensan desde a ver quién les convence. Entonces, hay un poco entre la vergüenza y entre el que no pega el discurso con las masas, y por eso van disfrazándose de lo que caiga en realidad.
Iscali, muy rápido, y ahorita regresamos contigo.
Bueno, ah. Yo...
pues mira.
Bueno, para seguir con el tema del discurso y cómo se liga con lo que hemos vivido en las marchas, yo dejaría muy en claro lo que dice la presidenta, ¿no? Que este discurso de reivindicar la mano dura por encima de la ley, por encima del Estado, y sobre todo separarse de la idea de lo que el pueblo de México realmente tiene en su historia y en sus principios, ¿no? Y ahorita podemos seguir con
ahondar. Claro.
Muy bien, no se vaya, seguimos aquí en Maciusare, jueves, análisis de coyuntura. Recuerden que nos pueden ver en todas nuestras redes sociales, YouTube, X, Instagram, Spotify. No se vaya, regresamos. America Powerful.
Macio Sare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22.
Macio Sare.
Del Instituto Politécnico Nacional.
Gracias por seguir con nosotros. Aquí en Macio Sárez seguimos hablando del discurso de la presidenta en el desfile de hoy, 20 de noviembre. Y estábamos contigo, Iscali.
Sí, y bueno, decíamos, partíamos de esto que era la reivindicación de estos, de la mano dura y de lo que vimos el fin de semana en la marcha, lo que estuvimos escuchando toda la semana. Y a mí me parece muy interesante que analicemos y que quienes legítimamente tengan un interés en decir, bueno, yo estoy en desacuerdo con alguna cosa dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum, por supuesto que, como decía Lisa, eso es completamente válido y además ahora lo puedes decir abiertamente y nadie te va a perseguir por esto, lo puedes expresar en todos lados. Se pregunten realmente cuál es el sentido de su reclamo, ¿no? O cuál es la legitimidad de su reclamo, porque yo creo que con todo lo que hemos visto durante la semana, se ha desvirtuado el propio sentir de alguien que genuinamente diga yo estoy en desacuerdo con el gobierno. O no, yo veía que hoy entrevistaron a un chavo que fue de los pocos Generación Z que realmente fue a la marcha de 200 personas según tu cobertura. Y el chavo decía, ¿no? O sea, yo no quiero que quiten a la presidenta porque tiene muy poquito tiempo, no estoy de acuerdo con ella en algunas cosas, pero pues que no la quiten, o sea, hay que exigirle que haga bien las cosas, ¿no? Más bien, o sea, ese era como su pensamiento, ¿no? Pero entonces, ¿a qué me refiero con dudar o tener un poquito como de sentido crítico? Cuando ya hay elementos como, por ejemplo, toda la cobertura que tuvo la marcha con medios tradicionales, excesiva, que de hecho hoy había más periodistas que asistentes. Eso es una cosa que tú dirías, bueno, pues no me hace sentido, ¿no? La otra es que por ningún motivo la marcha en sí fue una marcha represora. Quienes hemos participado en movimientos sociales o quienes hemos ido a marchas en otros momentos de la historia de México, sabemos lo que es vivir una marcha con violencia generada del Estado. Y la cosa que se vivió el fin de semana, pues no fue una marcha que el Estado mismo o que la policía misma haya generado la violencia, sino que fue una respuesta a lo que los propios manifestantes estaban haciendo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el sentido de exigir un país con paz y justicia cuando una marcha se desvirtúa y la nota de toda la semana fue la violencia y no el reclamo legítimo de las personas, ¿no? Y el tercero, pues todo lo que hemos visto que se ha desencadenado, tanto lo que dice Meme de quiénes son los convocantes de estas personas que tienen contrato con el PAN, como lo que ayer señalaba el Congreso de la Ciudad de México, que hay alcaldes de la ciudad, de alcaldías de la ciudad que están vinculados a personas que fueron los generadores de violencia, ¿no? Y entonces, sí, esto le quita totalmente la esperanza a los movimientos de que pues, realmente sea legítima su sentir y los aleja, por supuesto, muchísimo de lo que es pues el propio o la propia conquista que quieren hacer, ¿no? O la propia consigna que quieren impulsar, ¿no?
Sí, bueno, se mencionaba que uno, si no me equivoco, y es de uno de los temas que vamos a ver, que uno de los detenidos estaba vinculado a una alcaldía ahí por el centro de la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Y sí, a ver, vemos una marcha que también se desinfló, ¿no? No se puede entender eso a menos que veamos que, bueno, mi tesis es que hoy vimos realmente el poder de convocatoria orgánico, ¿no? Me parece que la marcha de la semana pasada fue una marcha donde hubo una operación muy fuerte para convocar, y hoy vimos el resultado de lo que es orgánico. No sé cómo lo veas tú, Lisa.
Sí, a ver, ahí es que el problema con... Un poco quiero decir esto porque sí es cierto. Yo creo que además de lo orgánico, me parece que fue un error. O sea, por no decir una tontería, a quien se le haya ocurrido del ala esa, ¿no? Convocar a una marcha sin tener, digamos, para empezar, tiempo, porque lo que se requiere para realmente movilizar, pues es también tiempo, ¿no? El dichoso apoyo más... pues lo que vimos antes del 15, que durante varias semanas hubo una operación absolutamente millonaria para
mediática,
¿no? Mediática en todas redes, lados, ¿no? Entonces no lo voy a repetir porque ya lo vimos, ¿no? Entonces,
las horas y todo, ¿no?
Pero digamos la contraparte de lo que se está mostrando, de lo que se ha mostrado es que también el sábado la gente decía, o varios de los asistentes decían, no somos bots, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también, digamos, un buen número de voces de la comentocracia, no me gusta decir así, pero bueno, la gente que comenta en medios de comunicación que tiene una inclinación hacia la oposición, un poco también lo que ha dicho y tratado de criticar es que de parte del oficialismo hay como una operación para desvirtuar, para deslegitimar y para simple y sencillamente, digamos, construir un discurso en donde no se les está reconociendo como ciudadanos agraviados con todos los derechos y, ¿no?, que se está usando cierta información que no se debería de usar, como por ejemplo que este muchacho que está vinculado, que tiene uno o no sé cuántos contratos, ¿no?, y que entonces, digamos, sus datos personales y todo esto. Bueno, a ver. En ese dime y direte, yo lo que creo es que tenemos que un poco, igual como he dicho aquí, ¿no?, alzar un poquito la mirada y más allá de solamente gritar es totalmente orgánica o es totalmente un complot, tratar de ver qué elementos hay, claro, realmente. Y yo creo que hay, no sé si suficientes, pero varios elementos, al menos desde mi lectura, que nos hacen ver que esta marcha del 15, y bueno, la de hoy para mí es un fracaso, ¿no?, y una tontería, pero digamos la del 15 que tuvo toda la atención y demás, todos los recursos volcados, pues lo que está mostrando es que hay, digamos, una serie de tácticas compartidas, uh-huh, entre la derecha internacional y lo que está ocurriendo, digamos, cómo se está articulando ahora la oposición en torno, digamos, a la derecha ya abiertamente, ¿no? Entonces, habría que analizar cómo se dan esas redes de cooperación, porque pues ahí tenemos a Negre o este señor, uh-huh, preguntando de lo que pasó el sábado y otras cosas, que uno diría, ¿qué tiene que ver, no? Pero bueno.
Exacto, pero todo tiene...
Yo lo dejo ahí,
yo,
nada más.
Yo ya agregaría un punto que justamente se vincula mucho con lo que estás diciendo. Muchos de los jóvenes que entrevisté, tanto el 15 como el 20, les preguntabas quién era algún referente político y te decían Porfirio Díaz. Otra vez vinculados al tema de la revolución.
Es un símbolo.
Y les preguntas, oye, ¿por qué Porfirio Díaz? Y te dicen, es que dejó muy bonitos edificios. Dejó muy bonitos edificios. Ve todo lo que hizo, ¿no? Como que parecemos Francia. Entonces volvemos un poco a ese tema de la aspiración, de aspirar a parecer y no realmente ser. Y también se vincula mucho con qué fracasó, qué falló. No es que, y lo digo porque yo pude documentar varios testimonios, algunos bastante, bastante legítimos, por supuesto que sí, y otros bastante, pues sí, cuestionables, pero ya ni siquiera es lo que uno propiamente documenta, es lo que dicen los propios asistentes a la marcha. Hubo un joven que el 15, que lo entrevistó, estaba haciendo una consigna que no voy a repetir ni mucho menos, en contra de la presidenta, relacionada con el tema del acoso. Y estaba, él hacía ese grito, ese video se sube a las redes sociales y me lo volví a encontrar el día de hoy. Y es él el que reconoce que esta marcha fracasa y dice que fracasa porque no hay organización. Esto es un poco lo que dijo, que le mandé ese video justamente a la producción, porque son sus propias palabras en realidad.
Otra vez verte.
Otra vez, gracias.
A ver,
otra vez.
Échale, todo tuyo el espacio.
Hemos fracasado como marcha.
¿Por qué?
Hemos fracasado como marcha, como pueblo, porque no hay una total desorganización. Nos entrevistamos el 15 de noviembre, nos vimos, sí soy el que le grité y le sigo gritando, pero hay que reconocer en todo que hemos fracasado como organización, los jóvenes realmente fracasaron como... Pues como organización, y tenemos que echarle para adelante, ¿no? Porque la lucha está, el hartazgo de las personas se siente, pero la organización de la juventud no se siente. Somos 10 esta vez, somos 10.
Bueno, con esto ahora saludo a Mario Campa, economista, politólogo, administrador público. Mario, veíamos ahorita un video extracto de la marcha de hoy, pero también vimos una marcha en el 15 de noviembre, que la cobertura posterior se basó mucho en imágenes falsas, imágenes de otras marchas, y eso también deriva en una serie de situaciones adicionales. ¿Tú cómo ves la marcha, Mario?
Sí, buenas noches, compañeras, Alonso. Bueno, yo he escrito en Sin Embargo y en otros medios que para mí el movimiento cometió errores tácticos. Uno de ellos es que no fue pues, digamos, orgánico en el sentido de que había influencias de grupos de poder, de partidos. Eso le resta espontaneidad, le resta credibilidad y todo eso va contra su legitimidad, ¿no? Me parece que además el uso de la violencia, digamos que espanta a los grandes públicos. Tomaron un decálogo de propuestas que parecía prestado de la Marea Rosa. No había, digamos, un componente juvenil per se. Había reclamos legítimos, pero que poco tenían que ver con el grupo etario al que supuestamente representan, que es la generación Z, que va pues de los 18 a 29, no dos años más, dos años menos. En ese sentido, pues para mí parecía cantado, previsible, que si convocaban a nuevas manifestaciones iban a ir perdiendo fuerza, y fue lo que estamos viendo que sucedió. Esta del 20 pues ya estuvo muy disminuida. La anterior para mí no había sido nada sorprendente. Incluso si se compara con la Marea Rosa, pues había tenido pérdidas. Sí, sí. Muchos de los personajes que estuvieron ahí repitieron, ¿no? En la del 15 de noviembre. Y en ese sentido, pues ellos mismos pusieron un comparativo complicado, adverso a la causa. Y pues es una lástima porque había jóvenes seguramente que fueron utilizados, había jóvenes que no tenían nexos partidistas, muchos que sí, pero había otros que no, que insisto, a nivel mundial, pues es una generación muy expuesta a los cambios de la tecnología, muy expuesta a cambiante, a un ambiente laboral muy cambiante. Por ejemplo, la tecnología de la inteligencia artificial amenaza muchos puestos de trabajo, y estos jóvenes pues están creciendo en un mar de incertidumbre, y en ese sentido México no es ajeno. Sin embargo, hay ciertas políticas que mitigan parte de lo que está pasando, ¿no? Jóvenes Construyendo el Futuro ayuda al paso de la universidad al mercado laboral. El impulso al salario mínimo llega a muchos jóvenes. Los derechos a los repartidores de las aplicaciones digitales son principalmente jóvenes los que, por cuestiones de salud, etcétera, están en este tipo de actividades. Y las becas, por supuesto, a nivel preparatoria y universidad. La tasa de desempleo en los jóvenes es del 6% ahora mismo, cuando en los sexenios de Calderón y Peña Nieto llegó al 10-11%. Creo que estas políticas están teniendo resultados, pero de cualquier forma a nivel mundial la generación Z pues tiene sus retos, y ahora con todo esto que se contagió por parte del PRI y del PAN principalmente, y otros empresarios como Ricardo Salinas Pliego, creo que el movimiento pues es de vida corta, ¿no?
Sí, jóvenes que hemos visto, o sea, esta generación hemos visto en otras marchas, como es la que hubo por la gentrificación, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Bueno, en contra de la gentrificación.
Sí, claro.
No por la gentrificación. Jóvenes que han demandado también el tema de las 40 horas, vivienda asequible, ¿no? Ese tipo de agenda. Y que cada que la demandan, este grupo PRI, PAN, la derecha, siempre los ha tildado, y lo hemos dicho aquí, de huevones, mantenidos, ninis, comunistas, quieren todo regalado, ¿no?
Sí, por eso ahora no viene al caso que... Sí.
Y justo cuando estaban convocando, retomo lo que dice Mario, ese decálogo de exigencias, ¿no? Era organismos autónomos, independientes, consejo de sabios para un grupo de jueces, ¿no?
Sí. Y consejo de sabios mismo, para que cuando pase la revocación ese consejo decida quién va a ser.
¿No? Ciudadanos apartidistas, sí. Libres de todo pecado.
Sí.
Entonces, me parece que no resuena nada esa agenda con los jóvenes, porque los jóvenes tienen situaciones más, digamos, terrenales, inmediatas, ¿no? Salarios. Exigen mejores salarios, exigen mejores prestaciones, que son justo políticas que hemos visto que el gobierno ha impulsado, ¿no? Y que continúa ese plan. Izcalli, tú conociste el territorio, ¿no? Has estado ahí y tú nos puedes hablar perfectamente de cuáles son las demandas que tiene ese grupo ahora mismo.
Claro, yo creo que la verdadera pregunta de todas estas cosas que han pasado y de todas estas arengas, como decía Memo, que hemos visto en la semana, es por qué la derecha quiere reducir al Estado a su fase más violenta, cuando esta generación de jóvenes necesitan una respuesta de Estado y necesitamos comprender más allá de esto emergente que se ve en las redes, sino porque en México y en el mundo la derecha está siendo atractiva para las y los jóvenes, ¿no? Yo te puedo decir que pues no es para nada ajeno saber que esta generación lo que ha visto ha sido una reducción, primero, muy rápida de la historia, ¿no? O sea, ya no es una generación que creció, a diferencia de nosotros que estamos aquí, pues con algunos movimientos sociales emergentes en nuestro país. No, tienen muy desdibujado el calderonismo, a pesar de que lo vivieron y, en sus territorios, ¿no? Uh-huh. A pesar de que muchas de estas personas que han vivido violencia, pues son resultado de las políticas que antes implementaron durante el neoliberalismo y el calderonismo. Y yo creo que también es cierto que es un sector específico de jóvenes que han tenido ciertas oportunidades, pero que realmente las juventudes indígenas, las mujeres indígenas, las juventudes que están en zonas mucho más rurales, lo que necesitan es una respuesta de Estado emergente, oportunidades reales de trabajo, de estudio y condiciones dignas para desarrollarse, ¿no? Y en ese sentido me parece que el gobierno de México ha hecho un esfuerzo muy importante por acercarse a ellas y ellos y por tenerles una cercanía con decirles, pues sí, hay alguien que te representa y si hay alguien que puede resolver tus necesidades. Sin embargo, este sector que ha tenido acceso a educación, que ha tenido acceso a otro tipo de oportunidades, se enfrenta a estos debates porque hay un vacío también ahí en ese sentido, ¿no? Entonces sí creo que la verdadera pregunta debería de ser cómo podemos hacer para que la juventud o este sector de generación Z pues sí tenga, digamos, un poco más de conocimiento histórico, que tenga oportunidades reales de trabajo, de inclusión, y pues que también estén llamados por este sentido político de la historia, ¿no?
Sí, sin duda, es una tarea gigantesca todavía. Elisa.
Uf, es que me avientan el balón y ya no sé cómo para dónde chutarlo, porque hay muchos temas. A mí sí me parece importante insistir en el hecho de que cuando se está haciendo una crítica o un análisis crítico a lo ocurrido el sábado, no se está haciendo desde, digamos, una posición en donde se quiera descalificar absolutamente el motivo de la gente, ¿no? Que la gente protesta. Yo creo que específicamente hay un tema que nos ha atravesado desde hace por lo menos 2 décadas, ¿no? Que es el tema, digamos, de la violencia en este país, y que especialmente el sector juvenil es quien lo ha sufrido. No solo, digamos, la generación Z en algunos casos, sino la generación anterior, ¿no? Que ha sido prácticamente la carne de cañón en esto, ¿no? Entonces, creo que sí hay una parte que hay que analizar con mucho más detalle, que tiene que ver con esta demanda muy sentida, ¿sí? Pero una cosa es eso y otra cosa es luego ya la instrumentalización, la politización, la partidización y demás.
Sí, ahorita regresamos. No se vaya, seguimos aquí en Macio Sare, quédese con nosotros. Los vemos ahorita. America, powerful.
Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Macio Sare.
Muchas gracias por seguir aquí con nosotros en Macio Sare en este jueves de análisis de coyuntura. Regresamos contigo, Mario. Vimos justamente cómo se desarrolló la marcha, una marcha muy violenta, pero que también eso conlleva la detención de varias personas y vinculación al proceso de 3 personas, ¿no? Algunos de ellos se dice que estaban vinculados a ciertas alcaldías de la Ciudad de México, pero bueno, ahora vemos justo que la derecha está, digamos, queriendo utilizar esto para argumentar justo que hay presos políticos, que hay una serie de situaciones. ¿No?
Persecución, represión.
Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esto, Mario?
Bueno, yo creo que que aquí este tema va al corazón de la lucha ideológica, ¿no? Si la libertad para ti es hacer cualquier cosa, pasar por encima del débil, la libertad del lobo frente a las ovejas para devorarlas o del gallinero, como decía el presidente López Obrador, pues entonces, mientras tú estés decidido a protestar frente al gobierno, etcétera, pues puedes cometer cualquier acto, ¿no? Incluso si tu libertad afecta a la libertad de otros, ¿no? Que eso debería ser un limitante, pero aquí no lo están contemplando así. Y bueno, pues irónicamente muchos de estos personajes, cuando fue, por ejemplo, la manifestación por los derechos de la vivienda, quisieron medidas más duras contra muchos de estos manifestantes o otro tipo de manifestantes, pero ahí hay una contradicción. Ahora, también me pareció ridículo que incluso congresistas de los Estados Unidos acusaran persecución política en México, ¿no? Cuando, pues, si uno va a una manifestación, tiene todo el derecho a manifestarse en paz. Cuando hay violencia, se expone a que si hay algún destrozo material, etcétera, etcétera, pues se tenga que cumplir con lo que marca el reglamento para este tipo de circunstancias. No porque se vaya a una manifestación política uno puede destruir edificios, golpear gente, golpear policías, etcétera. Ahora, dicho esto, pues también hay que ser en este caso sensibles, y me parece que las sanciones por cuando hay algún tipo de manifestación política tienen que de alguna forma pues reducirse o quizá establecer algún tipo de fianza para que puedan salir rápidamente y no se esté dando, pues digamos, inflando este discurso de los presos políticos, que nada tienen que ver, que suenan ridículos. Pero bueno, creo que en la medida en que pasen los días y esto pues vayan saliendo de una detención momentánea, pues también se irá normalizando la situación. Pero sí hay que hacer hincapié en que esta noción de libertad y de que están oprimidos para hacer lo que quieren, sobre todo los poderosos, como la concibe, por ejemplo, Salinas Pliego, es algo que está muy en el núcleo, en el corazón de esta disputa por cómo se interpreta la libertad como significante. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum hizo mención a la libertad y a ese concepto de cómo la derecha y la izquierda lo interpretan de distinta forma. Y bueno, yo creo que muchos personajes como Salinas Pliego, pero también está Enrique Krause, usan la libertad para justificar muchas barbaridades de la derecha y de la ultraderecha, ¿no?
Claro.
Sí, sin duda. Y nada más retomando un punto que decías, Mario, el congresista de Estados Unidos que hace estos llamados, ¿no? Es un congresista de Florida, uh-huh. Donde, bueno, en todo Estados Unidos ha pasado esto, ¿no? Se reprimieron, no sé si recuerdan, estas manifestaciones de estudiantes en los campus cuando estaban en favor de Palestina, uh-huh. Cómo entró la policía de manera brutal a reprimirlos. Pero específicamente en Florida fue algo muy violento la forma en la que se reprimió a estos estudiantes que estaban sentados, ¿no?, en los campus universitarios reclamando el tema de pro-Palestina y llegaron a arrasar con ellos. Meme.
Hay algo que ahorita estaba mencionando Mario y tiene que ver justo con las incongruencias y el doble discurso. Cuando son las manifestaciones en contra de la gentrificación, el discurso era, es que cómo es posible que permitan que esos vándalos vayan y vandalicen los comercios. Deben de detenerlos, la ley tiene que actuar. Y lo que vimos el 15 fue que iban con esmeriles, iban con sierras eléctricas, iban con pinzas especiales para cortar lámina. O sea, iban con herramientas y además destruyeron parte de piedras, ¿no?, del zócalo para aventarlas y destruyeron jardineras, ¿no? Utilizaron herramientas pesadas que uno dice, bueno, si vas a una manifestación pacífica, pues me imagino que todos en casa tenemos un esmeril. Yo creo que todos en casa tenemos estas pinzas gigantes que son para cortar lámina. No es algo que usualmente tengas en casa. Entonces, cuando vemos los contrastes de lo que pasa, por supuesto que cae en un doble discurso, porque las manifestaciones, estamos en un país y sobre todo México, nos hemos caracterizado por las manifestaciones, por la lucha social. Entonces, por supuesto que estamos hablando de manifestaciones pacíficas, todos tenemos ese derecho, estemos o no de acuerdo con lo que tenemos el derecho. Lo que no puede pasar es que una manifestación sea una pantalla para cometer delitos. Ya había pasado el 2 de octubre. El 2 de octubre vimos que habían entrado a robar, aprovecharon para robar en el Zócalo y robaron joyas. Entonces, lo que ha pasado es que si la autoridad no detiene a las personas que están cometiendo delitos, este tipo de delitos, delitos que atentan contra la vida, delitos de robo, lo que va a ocurrir es que cada manifestación va a ser utilizada para robar y para cometer delitos. Coincido con la parte de Mario de creo que hay que flexibilizar un poco sobre el tema de la iconoclasia, pensemos, ¿no? Porque es también algo clásico en las manifestaciones, no digo que se haga, yo no, nunca estaba a favor de ello, pero es algo que va más hacia la protesta. Pero eso de llegar y destruir y llevar herramienta para atentar, que vimos todos los videos donde golpeaban a las personas, a los propios policías y demás, no, eso no tiene nada que ver con una protesta. ¿Cuál es el saldo de los lesionados? Estamos hablando de 120 personas lesionadas, de los cuales 20 son civiles y 100 son policías. De estos 100 policías, 5 siguen internados en el hospital por traumatismos graves. ¿Es que los policías entonces nos va a olvidar que son personas? No, no es cierto. Son personas también. Y ellos están trabajando. Y algo que me parecía muy triste en la de hoy, que no, a ver, los policías no llevan nada más que el escudo, la herramienta de protección personal, que es las rodilleras, los cascos y demás. Y eso es lo único que llevan. No llevan otra cosa y los polvos químicos que utilizan. Eso es lo único que llevan. Entonces, en la de hoy se hizo justamente un bloque para evitar que se cruzaran y llegaran a tocarse los asistentes al desfile cívico-militar y los asistentes a la marcha. Uh-huh. Ese fue un bloque que creo que todos estuvimos de acuerdo desde afuera porque veíamos que esto era, yo sí quiero usar la palabra un poco hasta de demencial provocador. Es decir, el mismo día que se van a estar desfilando las Fuerzas Armadas, vamos a convocar una manifestación, no tiene sentido. Entonces, lo que hicieron los policías fue bloquear mientras terminaba de pasar el desfile y terminaba el desfile. Hubo quienes eso lo tomaron como un acto de represión. Los policías al momento en que termina el desfile abrieron y entonces la marcha pudo continuar. Más adelante les encontraron cadenas, a algunos manifestantes les encontraron cadenas, les volvieron a encontrar esmeriles, machetes que también los llevaron el 15. Entonces creo que aquí debe haber un límite y para eso está el Estado. Para eso está la autoridad. Si alguien comete un delito, entonces se tiene que procesar. Y entonces que sea la autoridad entre la Fiscalía y el Poder Judicial el que se resuelva la situación conforme al debido proceso, que para eso es que también está el Estado. Entonces, sí quería hacer un poco esas aclaraciones porque resulta muy lamentable que estemos jugando con la narrativa de represión cuando lo que vimos fue una manifestación violenta y del otro lado también vimos detenciones. Podemos entrar en el debate, porque no solamente ocurrió en Ciudad de México, también en Jalisco, donde hay más de 40 detenidos. Podemos entrar en el debate de los cargos que les están imputando y demás, que para eso es que debe estar el Poder Judicial y para eso debe estar la Fiscalía, para resolver conforme al debido proceso y al Estado de Derecho.
Sí, bueno, yo también en ese sentido, yo creo que es algo que se ha venido dando, o se ha venido viendo desde hace algunos años, y tú has hablado mucho de eso, porque tienes como que has estudiado particularmente el tema de la violencia, uh-huh, en las marchas, en las manifestaciones, pero, por ejemplo, esta idea que se tiene de la acción directa, ¿no? Que utilizan algunos movimientos en algunas marchas, como por ejemplo en las marchas feministas, que es la acción directa, pues actuar uno sobre las causas o sobre no darle la responsabilidad a nadie más, sino yo asumir la responsabilidad de que con lo que estoy haciendo voy a terminar o voy a consignar mi lucha, ¿no? Y esto desvirtuó, a mi parecer, muchísimo el movimiento feminista, ¿no? Y fue una de las cosas que nos llevó a grandes debates a partir de la marcha del 2020 que hubo aquí en Ciudad de México y que hubo pues un bloque negro que fue muy, muy, muy violento. ¿Y qué pasó con el movimiento? O sea, por un lado, ir a la marcha significaba ir a rayar, ir a hacer disturbios, pero por otro lado estaba el dolor de las víctimas, las legítimas consignas del propio movimiento, y la gente de fuera empezó como a ver que esto perdía fuerza, ¿no? Y perdía fuerza precisamente porque el debate ya no estaba centrado en lo que el movimiento pugna, ¿no? Que son los derechos y las libertades de las mujeres. Entonces creo que eso es algo aparte de lo que, como decía Meme, vimos durante el fin de semana, ¿no? Yo creo que es completamente cuestionable que se compare lo que vivimos con movimientos estudiantiles como el 68 y que se compare la acción del Estado con lo que se vivió. Por supuesto que aquí lo decíamos antes de entrar al corte. Hay momentos en los que también es cuestionable la acción de la policía y por supuesto que se tiene que aclarar, pero también el Estado tiene que poner un límite en el sentido de decir una manifestación no siempre tiene que terminar con la violencia, ¿no?
Bueno, sí, justamente decíamos el tema del 68. ¿Qué se pretendía, bueno, creo yo, por parte de los organizadores de la marcha del 20, hoy cruzar eso? Querían tener su imagen, ¿no? Porque su foto, no sé si con el ejército y los manifestantes en el mismo lugar, porque han estado comparando mucho o queriendo ¿no? Comparar y decir que es lo mismo. Pero claramente las magnitudes históricas son diferentes. Mario, ¿tú cómo ves el tema de comparar el 68 con la marcha que han intentado estar haciendo?
Bueno, hace uno o dos programas, pero lo han mencionado varias veces, los colegas, compañeros también de los medios públicos de Operación Mamut, han hablado antes de que hay muy pocas, por ejemplo, películas del 68, ¿no? Comparados con otras temáticas, sobre todo contra otros países que en episodios históricos pues ya hay muchas películas y han dado distintos enfoques, vueltas al asunto. Y en el 68 aquí en México creo que todavía no hay suficiente material. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchos de los jóvenes, sobre todo las nuevas generaciones, no tienen ese contexto histórico, no saben, no tienen, digamos, la manera de comparar lo que está sucediendo con una coyuntura en México y en el mundo contra lo que se vivió en ese momento, ¿no? Que eran condiciones totalmente distintas y que fue pues uno de los eventos más trágicos, no únicamente de México, sino de América Latina, y trágicos con responsables muy particulares, y irónicamente con un partido que fue el responsable de esta matanza, por ejemplo, de Tlatelolco, y que hoy sale a defender la violencia y acusar, a comparar a Díaz Ordaz con Claudia Sheinbaum. Me parece totalmente desproporcionado, de mal gusto, contraproducente, porque se pierde credibilidad con ese tipo de comparativos para la gente que sí está un poco enterada del asunto. Pero de cualquier forma me parece que hay que crear pedagogía. En algún momento en la mañanera se mencionó el tema del 68, se pasaron narraciones, cápsulas al respecto. Creo que hay que retomar ese tema porque hay mucha gente o de memoria selectiva o que simplemente no tiene la información, porque es cierto, vivimos en un mundo donde todo cambia muy rápido, donde tenemos muchas cosas que hacer, y está bien, los jóvenes quizá no tengan ese material, hay que acercárselo para que sepan qué estaban, contra qué estaban luchando esas generaciones, qué es lo que consiguieron, qué es lo que se reprimió, y se reprimió con sangre, muertes, vidas. Y bueno, pues quizá a partir de esos ejercicios, también de la cultura, podamos ir retomando la memoria, porque hay ejercicios de memoria en países como Chile, como Argentina, muy interesantes, y me parece que México no es precisamente el líder en ese tema, ¿no?
Sí, Elisa, lo hemos platicado aquí. Justo lo decía también Izcalli, ¿qué pasa? ¿Por qué la juventud en el mundo? Creo que en México no es así. Pero en el mundo sí la derecha está retomando o resonando ante la juventud, ¿no? Aquí lo hemos dicho, la derecha avanza cuando la izquierda ya no representa una opción real. ¿Y por qué no representa una opción real? Porque deja de cumplir esas demandas, ¿no? Del proyecto original. Desde tu perspectiva, ¿qué tiene que hacer, ¿no? el proyecto de izquierda nacional para evitar justamente que pase en México lo que pasa en tantos otros países, que la derecha empiece a resonar tanto con los jóvenes?
Qué buena pregunta. Pero, pues así como que en 4 minutos que nos quedan, no sé. Yo creo que lo que, a ver, ya lo han dicho aquí, este nuevo régimen que creo que se está consolidando en México tiene que continuar en la misma línea de apoyo a lo elemental, lo básico y lo más directo. Por supuesto que revertir 30 y tantos años de un modelo absolutamente negador, ¿no? del desarrollo y demás, pues es complicado. Pero lo que Mario dijo hace, no sé, cuántos bloques, pero lo mencionó, es un poco todas las políticas de apoyo directo específicamente con los jóvenes, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con el hecho de que una parte, en su momento, en otras latitudes de las izquierdas, se fueron por otras agendas, que no necesariamente están mal, ¿no? Pero creo que no son lo prioritario, ¿no? Pongo nada más como ejemplo el tema identitario. Claro que sí es importante el tema de las identidades en general, pero no es lo más importante de pronto para el grueso, la mayor parte de la juventud, sí, sí. ¿No? Entonces, mientras los proyectos progresistas atiendan lo más directamente material de la gente, el empleo, la vivienda, los salarios, entre otras, pero que realmente la gente sienta esa diferencia, creo que, a ver,
si no se puede evitar del todo, pero sí se mitiga un poco el riesgo de que, como hemos visto en Europa, en Estados Unidos, pues la opción sea irse, digamos, directamente a la derecha o a la ultraderecha, porque los discursos, digamos, del progresismo y de la izquierda no les están resolviendo absolutamente nada.
Sí, sin duda es un tema muy complejo, pero sí, concuerdo contigo, mientras se atienda a las causas, ¿no? A la mayoría de la población, al pueblo, justamente las demandas que tienen, me parece que puede seguir funcionando muy bien un proyecto de izquierda que justo en otras latitudes se ha desviado un poco de eso y precisamente por eso la ultraderecha ha resonado tan fuerte, porque a pesar de que lo dicen de mentira, ¿no? Pero
sí, porque además en este sentido la derecha les proporciona, digamos, elementos digamos, simbólicos, sí, ¿no? Para la cuestión que sí, ¿no? Entonces, cuando estás además negándote en sentido de, por ejemplo, los hombres, ¿no? Su masculinidad, no sé qué, se sienten relegados, se sienten, ¿no? Ahí es donde entra la ultraderecha.
Vamos a ir con comentarios del público, si me ayudan a leerlos.
André Calú dice, la analogía de la 4T con la revolución fue genial, tremendo discurso.
Dice Licántropo, se olvidan los fachos que Estados Unidos solo busca ventajas en los países que intervienen. Así es.
Es verdad. Dice Ivonne Boyer, 1447, importante que en estos momentos se recuerde la historia, buen discurso de la presidenta y las representaciones de los principales hechos de la revolución.
Leticia Chávez, la derecha históricamente incita a la violencia cuando pierde privilegios. Es así, verdad.
Así es.
Dice Mariana C9986, es que ni siquiera sabía que era una marcha porque precisamente no fue orgánico.
Dice Ralph Canibis, siempre se basan a la mala memoria de la población, por eso cambian la narrativa para confundir sobre todo a los jóvenes.
Básicamente lo que no han ganado en las urnas lo quieren ganar al punta de violencia.
En la violencia. Y históricamente han hecho eso, ¿no? Y bueno, sí, al final de cuentas yo creo que es legítimo que todos se quieran manifestar. Se garantiza eso en este país. Y también yo sí invito a la gente a que, pues sobre todo estos panistas, pues asúmanse, ¿no? Asúmanse de qué son, a quién representan, sin pena. Yo creo que eso es lo más importante y siempre ser fiel a lo que uno piensa, ¿no? Bueno, pues se acabó el tiempo. Agradezco a mis compañeros, a Mario, Elisa, Izcali y Meme. Y nosotros nos vamos. No se pierdan mañana el programa de Historia. Hasta luego.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.